Bienvenidos, chavales, a un nuevo a un nuevo episodio de Heavy Mental, en este caso un Light Mental, que traemos aquí un super invitado especial. Pero antes, vamos a saludar aquí a el señor Recuenco.
¿Qué pasa, fuckers? ¿Cómo andáis?
Y Mike.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Ahí veis cómo nombro al señor Recuenco con peso. Con peso, muy bien.
Con peso específico. Hombre, como los míos.
Es el peso de los años. El peso de los años.
Como el mercurio. Como el wolframio.
Bueno, a ver, chavales. Hoy tenemos un episodio que me hace mucha ilusión presentar al invitado que tenemos aquí hoy con nosotros. Porque no es otro que Víctor Escribano. Un súper... aparte, es muy buen amigo. Aparte de una de las personas más inteligentes que conozco. Es probablemente... Probablemente, yo diría casi al 99,9%, la persona que conozco que más sabe de cine. Es una especie como de biblioteca, catálogo andante sobre el mundo del séptimo arte.
Es una biblioteca andante.
David, ha llegado el momento.
¿Qué ha pasado?
Víctor, ¿tú qué valoración le darías a la peli del núcleo?
¿Qué pasa? Buenas noches, chavales, ¿cómo estáis? Esto es tal y como yo lo había soñado. Exactamente como yo había imaginado en mis más dulces sueños, el estar aquí en Heavy Mental, con lo cual dar las gracias a David primero y a Miki y a Javier después, en la gloria. Y el núcleo es el núcleo de la cuestión.
Atención, señores. Ahora estamos viendo un córtex prefrontal funcionando a todo lo que da. Desde aquí estamos viendo los ventiladores de los laterales puestos en marcha porque el tema ha subido 20 grados de manera local.
Tengo refrigeración por agua, no tengo problema. Nada, chavales, que vamos a hablar un rato de cine, ¿no? ¿O qué pasa?
Sí, eso excluye el núcleo, Mike.
Ha omitido claramente tu pregunta, Mike.
Bueno, no la he visto.
Ah, ves.
Esa es la mejor culpa, salida.
La culpa
es que es cine
para ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo en época universitaria, que fue cuando conocí a David y que fue cuando me daba los atracones de cine, veía cualquier cosa, ya no.
Festivales
ya para ver el núcleo. Para ver el núcleo tiene que haber un evento, tiene que haber una ocasión alrededor de eso, yo qué sé, hacerse picadillo con la película, con amigos, pero aparte de eso no.
Tienes que ir drogado como un ciclista, básicamente.
Innecesariamente.
Bien. O sea, ya esos festivales de cine azerbaiyano
después,
no vamos. ¿No?
Después de joder a Víctor con esta pregunta, hay que darle las gracias porque creo que es el invitado de Heavy Mental / Light Mental que más tiempo ha esperado por su entrevista después de habérsela confirmado o por su intervención, que lleva casi 6 meses esperando, pero queríamos ponerle un momento de verdad bueno que pudiéramos hacerlo de puta madre y ha cuadrado ahora, antes no cuadró. Y para hacer una mierda, pues no.
Nada, a lo bueno se hace esperar, encantado.
Entonces, bueno, a ver, Mike, no sé si tú quieres hacer la mítica de leer la bio de Twitter, así por mantener...
Pues mira, yo es que esta vez le he buscado en IMDb, porque lo merecía buscar en IMDb.
Muy bien.
¿Tú, vosotros habéis buscado a Víctor en IMDb o no lo habéis buscado?
Mi sobrina me ha buscado en IMDb.
Nosotros lo de siempre, Tinder, Ashley Madison, Grindr...
Claro, pero esta vez merecía la pena. Entonces yo busqué a Víctor en IMDb y me ponía... Víctor Escribano is known for 7 lagos, 7 vidas del 2021, a 47 metros del 2017, bajo la sombra del 2016 y ya no me sale más porque me pide pagar. Entonces dije, hombre es pero, un poco
feo. ¿No te sale Shane?
Sí, hombre, te sale el chorro crédito. Lo que pasa es que te pedirá pagar para IMDb Pro, pero el chorro crédito lo tiene.
No. Y luego pone Shame del 2011, pero ya en las carátulas, no el texto.
No, claro, carátula. Claro. Luego el texto
y luego pone View Agent Publicist Ilegal. Digo, hostia, tiene 3 personas, tiene desde todo. Y luego pone One Win y One Nomination. Digo, hombre, pues muy bien, 1 de 1. Digo, de puta madre. Ha ganado mención especial. Premio Iberoamericano, ganador con 7 lagos, 7 vidas, enhorabuena. Y luego, es decir, en la que fuiste nominado, con lo cual es La primera y en la frente, puta madre, ¿no?
100%, para retirarse ya.
Mejor porcentaje de tiro de Jules.
Me voy, no quiero hacer más cine ya.
Porque esto, bueno, eso confirma que Víctor sabe de lo que va a hablar.
Claro. Esto no, Víctor, lo estoy viendo, es el del festival de Palm Springs, ¿no?
Sí. A ver, respondiendo rápidamente esas cosas. Yo tuve una etapa en Londres en la que trabajé en postproducción. Antes tuve una breve etapa en Nueva York en la que trabajé en rodaje. Y de ahí son esos créditos. Son las películas gordas que son normalmente las que destacan, porque son las que tienen más presupuesto y las que tienen carátula. Tanto Bajo la sombra como 47 metros han empezado en circuito de cine y luego han tenido sitio en plataforma. Bajo la sombra debe estar todavía en Netflix. O sea, esas son las películas que destacan. Y bueno, Shame es una película de Steve McQueen, que fue con la que pegó fuerte y protagonizó Michael Fassbender cuando él estaba empezando. Y justo después de su papel secundario en Malditos Bastardos, y antes de hacer 12 años de esclavitud y todas las que hizo con los X-Men. Con lo cual, al final, ahí destacan un poco las que hacen. Pero mucho menos glamour de lo que parece.
Víctor, a pesar de tu cara de bonachón, ¿cuánta gente descuartizada tienes en el sótano?
Eso es. Nosotros sabemos que Tesis era un documental.
Basado en hechos reales. Muy bien.
No, lo voy ventilando. Porque bien. Lo voy ventilando.
Eso está. Desde cuando hace falta, un poco de aire.
Eso es. Hay que sacudir el arcón del congelador, hay que moverlo de
Soy un psicópata muy ordenado.
Eso es. Que si no, los líquidos se acumulan de un lado y siempre.
Pero bueno, por terminar, lo que quería decir es que yo, por ejemplo, en Shame lo que hice fue de chico de los recados. Yo estuve en producción y entonces yo era un set intern, que se llama, y lo que consistía era ir con un pinganillo y con un walkie dando vueltas por el set, haciendo lo que sea que te dijeran que tenías que hacer.
Bloqueando las calles para que la gente lo pasara.
Bloqueando las calles, vigilando al director. Hay una anécdota graciosa, y es que claro, yo llegué allí el primer día al set, y yo iba enchufado porque, coño, era la primera gran película en la que trabajaba. El presupuesto no era enorme, era alrededor de los 15 millones de dólares, pero bueno, era muchísimo más que cualquier
cosa. Bueno, lo que gana Javi en un mes, o sea, está muy bien.
Más o menos.
Que no me aplico mucho, además.
Y entonces, mi primer cometido era vigilar que nadie entrase en el restaurante en cuestión. Habían cerrado un restaurante y lo más sagrado que hay durante el rodaje son los ensayos con los actores por parte del director. En un rodaje hay un montón de gente trabajando, en principio al unísono, pero ahí es donde tiene que estar el departamento de ayudante de dirección, que se encarga más bien de la logística del momento, para que no den por saco los que no tienen que dar por saco. Entonces, si en un restaurante arte quiere entrar a vestirlo, catering quiere pasar su bandejita para ver si hay alguien que le apetece un sándwich, los eléctricos quieren estar metiendo las luces, y cada cosa tiene su tiempo. Entonces hay un momento para que el director ensaye con los actores y allí no pasa ni Harry. Entonces me dijeron, mira, Víctor, ponte aquí y que no pase nadie. Y me puse, digo, aquí no, ¡Dios! Va a pasar aquí. Entonces me puse yo ahí y efectivamente entraba gente, iba gente, no, es que estoy viendo, no sé qué. Vino la directora de arte, Pez Gordo, había trabajado en Brockman Mountain, y ya sí lo reconocí. No, perdona, Megan, no me acuerdo cómo se llama, no, es que están ensayando ahí dentro y no pasa nada. Y de repente veo que viene un pedazo negro como un demonio, y que ni mira ni nada, él asume directamente que puede entrar y echa mano al mango a la puerta. Le digo, cuidado. Aquí no se puede pasar porque están ensayando, colega. Y me dice muy tranquilo, me dice, sin mí lo dudo mucho. Y caí que era el director, tío. Digo,
ese momento en el que ves que tu carrera va a tener...
Era una broma, final. Era una broma.
Bien, eso muy bien, bien, Víctor, eso ¿eh? Muy bien.
Pero bueno, Vic, yo... ¿Qué? Sí.
A ver, sí, o sea, has elegido un tema, por poner ahí el contexto, presente y futuro del cine, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ver en el futuro y cómo lo veremos? ¿Cómo empezamos a hablar de esta cosa? A ver.
A mí me gustaría situar primero qué quiero decir cuando digo cine, porque es importante. Es un término amplio y a cada uno le parece que se dice una cosa. Cuando yo hablo de cine... hablo de algo en concreto. O sea, no es una definición cerrada, pero una base sobre la que partir. Y también es un poco de opinión, es decir, es la que es más cercana a lo que a mí me gusta y por lo que yo me enamoré de esta forma de contar historias. O sea, el cine es una historia que es única y cerrada, es decir, solo tiene una oportunidad, que se proyecta, muy importante, en un entorno que lo que consiste es en ocultarte el contexto, es decir, que solo se oiga y solo se vea lo que sale en la pantalla, está todo oscura, nada compite por tu atención, que es una experiencia compartida, es decir, que te ha llevado a un lugar concreto el asistir a una historia con gente que lo que quiere es ver esa misma historia. Entonces, este marco de una historia cerrada y única, proyectada en un sitio que solo sirve para eso y que lo que hace es que no exista nada dentro de unos límites, salvo lo que se oye y lo que se ve en la pantalla, y que es una experiencia compartida en un lugar concreto. Es decir, tú tienes que ir al cine. Eso es...
Ostras, tío, pues o sea, es bastante cerrada la definición. De hecho, por ejemplo, si yo me voy en un avión yo solo y veo una peli en la mierda pantalla del avión, eso no lo consideras cine.
Bueno, yo lo que quiero hablar cuando hablo del futuro del cine es a ese, al futuro de eso que he dicho a lo que me refiero.
Vale, ok.
O sea, no quiero decir que no sean válidas otras formas de contar historias. Quiero decir que lo que es interesante o lo que a mí me parece interesante en el debate, por mi experiencia reciente y mi experiencia global, es qué va a ser de esa manera de ver historias, que es lo que hemos llamado cine tradicionalmente. Lo que ha pasado, breve historia de un poco cómo hemos visto cine. El cine pegó, o sea, el cine a raíz de la invención de la fotografía a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se ve que se pueden poner imágenes detrás de otra, madre mía, parece que la gente se está moviendo, locura general. Va como por dos vertientes, más bien la documental Lumière, más bien la ficción Méliès. Van desarrollándose industria en distintos sitios del mundo. La que pega el bombazo es la de Hollywood, y desde muy al principio, desde los años 10 hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es el espectáculo de masa, es la manera number one en que la gente consume historias, esa manera de contar historias con imágenes. Películas que duran años en cartelera. O sea, tú tienes el caso de Lo que el viento se llevó, que con inflación ajustada sigue siendo la película más taquillera, por supuesto, que cualquiera de las de Marvel ahora, pero más que Titanic, más que Avatar. Eso tiene un primer... los cimientos se tambalean por primera vez con la llegada de la televisión. La televisión, bueno, prometía algo así como una especie de cine en casa. Pero la televisión era una especie de radio, era algo que sintonizaba, que tenía anuncios, y los programas tenían que escribirse alrededor de esos anuncios, porque era algo por lo que no pagaba, digamos, de alguna forma lo escuchaba gratis. Estaba la deficiencia de la imagen y tal. Entonces todas las majors contraatacaron con el Cinerama, el Panavisión, el sonido estereofónico, las mejores salas, con butacas más cómodas, y el cine se hizo panorámico. Fue más o menos a partir de entonces cuando el cine se hizo panorámico. El Technicolor ya llevaba un poco de rodaje, pero se afianzó definitivamente entonces, y la jugada les salió. La gente ha seguido...
¿Tú crees que, toda esa innovación, por entenderlo yo, ¿vale?, que no sé tanto de cine, toda esa innovación vino como competencia directa e influencia de la tele?
Sí, vino en parte como respuesta a la televisión. Tenías que dar algo más que lo que pudieras ver en casa. Entonces las televisiones eran cuadradas.
O sea, no vino por una propia evolución del sector.
Esa fue parte de la evolución del sector. Las televisiones eran cuadradas, el color era malo. Al final tú lo que tienes es una imagen en NTSC entrelazada, una cutrada. Tú cuando estás proyectando en cine, y ahora también tienes 70 milímetros, pelis que se hacen 70 milímetros, 70 milímetros es un pedazo, son 7 centímetros de diámetro de celuloide, ¿sabes? De positivo, eso se ve...
Había una peli, ¿no?, hace poco que se había rodado... ¿Una de Tarantino puede ser, Víctor? Estoy
Tarantino,
equivocado.
Tarantino rodó Los odiosos 8 en 70 milímetros. Y de hecho, hubo sitios en que se proyectó en 70 milímetros, hay unos proyectores de 70 milímetros en Londres.
¿Y eso que se ve como muy achatado?
Bueno, a ver, 70 milímetros es sencillamente la superficie del sensor, es decir, la superficie de lo que recibe luz. Tú lo que tienes en una cámara es sencillamente un agujero por donde entra luz. Esa luz impacta en una superficie que es sensible a ella y se queda una imagen. Es básicamente eso. Entonces, tú tienes que tener una determinada superficie. Entonces, tú lo que tienes es una cinta con trato de plata que tiene unos cristales que reaccionan a la luz y se comporta de una manera determinada. Los 70 milímetros es el tamaño del sensor. El okay. tamaño del celuloide. Normalmente se funciona en 35 milímetros, pero hay muchos formatos. Hay Super 35 para más panorámico. Ha habido una infinidad de formatos que han ido evolucionando. Lo que os he contado es simplificado. Pero los 70 milímetros, eso es cómo se graba. ¿Qué pasa? Que proyectado, pero necesitas tamaño también. Eso es la leche. Lo que pasa es que necesitas tamaño de grabar y luego tamaño de proyectar. Yo no me quiero imaginar qué debe ser ver Lawrence de Arabia en 70 milímetros. Porque viéndola yo en 55 pulgadas en mi casa, en una edición de Blu-ray decente, y se te queda el cubo torcido, no me quiero imaginar cómo tiene que ser la experiencia en ese sentido.
El mira, caso es que está el núcleo en 70 milímetros.
El caso es que...
En edición Blu-ray firmada...
Masterizada a Dolby 7.1.
El caso es que el cine sobrevivió a eso y sobrevivió también al alquiler y al VHS, porque seguía ofreciendo algo más a pesar de todo. La televisión además es distinta, no solo por la forma, aunque están las dos relacionadas, sino por lo que ofrece. De nuevo, la televisión va a ti y tú vas al cine. En el cine tú no tienes control sobre lo que pasa, no puedes cambiar de canal, no puedes levantarte. Tienes toda una serie de entornos. De manera que en el cine, al no tener competición alguna, te puedes permitir el no ser tan literal, ser figurativo, en contar las cosas sencillamente con imágenes. No tienes que ser tan expositivo, no tienes que explicarlo todo. En la tele son todos puñeteros primeros planos y frases que te dan información. Son muy literal. La tele ha funcionado así durante muchos años. Ha habido excepciones. Como Twin Peaks, pero en general era así, era un lenguaje distinto y era un lenguaje más serio. La iluminación es mucho más plana en televisión, en fin, el hecho de poder tener la atención absoluta de la gente y de que la gente esté dispuesta a pagar un plus por eso más, pues tiene un medio sencillamente más cuidado. La televisión además lo que te daba era como una especie de rutina, el poder estar pegado a unos personajes a lo largo de un tiempo. Era la rutina de te sientas en un sitio a las 5 te ponen tu serial donde veas a los Friends o a quien sea, y eso empezó a cambiar definitivamente con HBO y con Los Sopranos y con los sistemas de suscripción. Ya no eran anuncios, sino que ya gente pagaba por ver contenido y entonces te podías permitir mayor libertad. Una de las cosas que decía el creador de Los Sopranos, que qué malo hay de un poco de poesía en televisión. Vino eso, y vino la revolución digital. Y empezó a ser más fácil que nunca ver películas en casa. Hubo otra ola de intentos de innovaciones tecnológicas. Volvió el 3D, que ya se había intentado en los 50 sin éxito. Volvió el 4D, yo estuve en una proyección de la segunda de Maléfica con mi sobrino, donde me echaban agua, me movían la silla... La cosa más desagradable que yo no vi la película, yo no sabía.
O sea, es como ir a un gangbang, pero en el cine, ¿no?
Es una cosa así. Sí. Además,
te mola que, como un parque de atracciones.
Que te molesta bien. Todo el rato, te molesta. Déjame
sí.
ver.
Sí, sí. Y entonces, ahora esa estrategia no ha funcionado. No ha funcionado igual. Y la gente no va igual a la sala de cine. De un tiempo a esta parte, entonces, lo que yo he visto que ha pasado, yo creo que coincide mucha gente, es que el riesgo en los proyectos se ha ido invirtiendo. Si bien antes la televisión era más conservadora y el cine seguía teniendo espacios donde podían hacerse cosas arriesgadas, se ha ido invirtiendo poco a poco, Y ahora lo que tenemos es película hecha un poco como por comité. Antes existía la figura, que se ha ido perdiendo también, del productor ambicioso, no te digo un David Ozesnik, ¿no? Te tienes que ir a los años 30 con lo que el viento se llevó. Te digo a lo mejor un Robert Towne en los 70. Los 70 eran una locura. O sea, tenía gente que decía, bueno, vamos a adaptar una novela de Mario Puzo, nos vamos a gastar, no sé cuánto se gastaron, un montón de millones de dólares, ¿no? Eso se ha ido perdiendo y se ha ido corporativizando. Hace poco denunciaba Guillermo del Toro que es que se habla del cine como content y pipeline, que son términos que utilizas para hablar de tubería.
Mira, y tiene Víctor, toda la para dramatizar un poco el momento, vale, me parece muy buena una referencia que nos dicen. En pleno 2022 sigue siendo válida Aterriza como puedas como respuesta aquí a una pregunta que hemos hecho de ¿cuál es tu película favorita? ¿Tú consideras que sigue habiendo películas o porque has dejado muy claro que es tu definición de cine, ¿vale?
Sí.
Pero ¿tu definición de película es igual o tú crees que una película histriónica como pues en este caso Aterriza como puedas, pese a ser un producto de entretenimiento, sale totalmente
del canon? Si no tiene por qué ser, ojo, si no tiene, si el tema, o sea, lo que quiero decir es que el dónde y el cómo importa, no solo el qué. Es decir, Aterriza como puedas la has visto en el cine. Es que la experiencia es radicalmente distinta.
Yo
en casa, no. ¿Sabes? Es lo que quiero decir. Bueno, y luego tu película favorita.
No, porque es una película de boomer. Si fuera algún documental sobre los granos que le salen a Bizarrap en el sobaco, ahí estaría.
Mira, yo creo que la última vez que fui a ver al cine fue con David hace como 4 años o 5. O sea, con eso te digo todo.
Muy mal, tío, Mike. Muy mal.
Aquí
tío.
Entre expertos, aquí hablando entre expertos, sí, señor. Como tiene que
Mira,
ser.
Aquí también nos dejan un recao. Si a Víctor le pones capucha, a lo de luz y maquillaje tienes a Samuel Gil.
¿Por? No se parece
aquí hay mala baba, aquí hay mala baba.
Un amigo, aquí van a hacer daño. Aquí nos dicen que no soy muy cifiléfilo. Bueno, pues nada, no opines. El Matrix, bocado. Aquí otra opinioncilla.
Han soltado diferentes pelis aquí, porque Miki ha preguntado: Matrix, ¿cuál es vuestra peli preferida? Pone 12 hombres sin piedad.
También nos han dicho: quiero hacer una versión de Williams en una academia de zambombas de Murcia.
Está, coged mi dinero porque esto lo quiero ver yo. Quiero ver esas muñecas saltando ahí bajo la presión.
Bueno, perdona Víctor que te haya cortado un poco, pero me parecía interesante.
Es importante hacer.
De todas maneras, Víctor, una cosa. Yo creo recordar que El Padrino tuvo un montón de problemas de financiación y que Coppola se las vio reputas para conseguir el dinero para ponerla en marcha, creo recordar.
Sí, bueno, casi todas las de Coppola han tenido problemas de financiación, pero El Padrino le resultó estupendamente y El Padrino 2 más todavía. O sea, el Padrino fueron auténticos taquillazos, las dos.
Sí,
o sea que no hay que olvidar de eso. Pero no solo eso, había espacio para que, de lo que se queja Scorsese, y tiene razón, o sea, el cine se está yendo del cine. Scorsese dice que las películas se están convirtiendo en parque de atracciones, y es cierto. Antes decía que el cine tenía más espacio para ser más figurativo y que la tele era más literal y más predecible y que eran productos seriales. Ahora eso se está mezclando porque estamos viendo Marvel, secuelas, precuelas, cosas de lo más predecible del mundo y de lo más literal del mundo en el cine y sin embargo estamos viendo cosas más arriesgadas en la televisión.
¿Tú crees que ahora, por ejemplo, una cosa como la Nouvelle Vague hubiera tenido que ir a la televisión directamente, claro, porque no hay sitio en el parque de atracciones adolescente que es ahora mismo el cine?
Yo creo que eso va a abrir otro melón. El problema de la televisión ahora, el problema de las plataformas, que son un poco el chocolate del loro, venían con la promesa de democratizarlo todo y al final lo que han hecho es justo lo contrario. Es decir, ha acabado el pastel en menos manos todavía. Ahora mismo, si tú eres un estudio o si tú eres una productora y no controlas la distribución, estás en bola.
Te
comes un auténtico bolín. Primero, porque a diferencia de lo que pasaba antes, se juega todo, absolutamente todo, en el primer fin de semana. Segundo, porque se te ha acabado el retail que te llegaban de los DVDs y vas directo a plataforma. En plataforma no hay cultura del pago on demand, hay cultura de suscripción. La suscripción se diluye en vez de tú a saber qué, porque Netflix no tiene obligación ninguna de darte a ti las cifras de lo que hacen. La reparten como ellos ven. Y suelen ser ínfimas, a no ser que seas el juego de calamar, que es uno entre un millón. Y luego, las salas de cine están absolutamente tomadas por tres distribuidoras con práctica, siempre la han tenido, pero cada vez más mafiosa. No hace mucho Tarantino se quejaba precisamente a raíz de Los Odiosos 8, que quería proyectar en un cine en concreto en Los Ángeles, donde ya lo tenían previsto, porque quería proyectar Los Odiosos 8 en 70 milímetros. Y tenía un acuerdo verbal con, no sé si era verbal o incluso formal, con el tío del cine. Y el tío del cine dijo que no. Dice, ¿cómo que no? Que viene Disney. Viene Disney con la guerra de la galaxia y que me ha dicho que como no se la ponga en este cine, que no la pone ninguno. Pero es que eso a nosotros nos pasó con España en la primera globalización. Yo participé en un documental, ayudé a producir, y, bueno, una productora pequeña, o sea, grabé, hice un montón de cosas. Un documental sobre la historia de España que tuvo mucho éxito el año pasado. Bueno, fue el documental más visto en cine en España el año pasado. Y fue el documental que mejor, que más recaudó en todos los Kinépolis del mundo. Kinépolis tiene varios por Europa. Pues fue el de en el Kinépolis de Madrid, el documental que mejor fue. Allí en el Kinépolis, que teníamos una sala que hacía bien semana sí, semana no, nos tuvieron que cambiar una más pequeña en una semana que habíamos llenado prácticamente todos los días. Porque venía una de Disney que ni siquiera era la gorda, pero había que chupársela, porque luego en diciembre viene Spider-Man No Way Home y o te comes esta o No Way Home. ¿No? Y luego el cine está regular, pero claro, con la pandemia lo que ha pasado es que la gente es cada vez menos reticente a ir a ver, ¿qué te digo yo? Pues una peli de los Coen, no sé si me explico, o una comedia romántica. Para eso me la veo en mi casa. El cine se ha quedado para lo que sea espectacular, muy espectacular. Jurassic World, superhéroe, Thor, el martillo, la madre que lo parió. No hay espacio para una peli de Scorsese. Scorsese tiene razón. Cine de animación, ciencia ficción y cosas así, los que copan el mercado. Y dentro de eso, lo de Disney es una locura. No hay nada más que ver el número de pantallas a las que salen cada vez que hay un estreno. Ahora hacen un reestreno de Spider-Man No Way Home, porque tiene material extra y se lo van a comer todo el mundo. Y el fin de semana que salió en España No Way Home fue el mejor fin de semana, no sé si fue en 3 o 4 años. Mejor fin de semana de cine, se está recuperando la industria. Bueno, el 90%, que parece que es mentira, 90% de la taquilla que se hizo ese fin de semana correspondía solo a Spider-Man No Way Home. Las 9 cada 10 espectadores fueron a esa película. Y el resto...
O sea, la reflexión con todo esto es, por un lado, yo estoy de acuerdo que el cine casi está pasando de arte a parque de atracciones, ¿no? O de arte a entretenimiento. Realmente los taquillazos que se ven son películas artificiosas, todas. De hecho, se suele decir que realmente si tú miras los taquillazos, al final son o remakes de cómics, o sea, son digamos, coger cómics y traerlo a la gran pantalla, o de libros. O remakes de remakes, o sea, remakes de películas que ya eran un remake anterior. Es decir, como que no hay, como que se juega sobre seguro por alguna forma, ¿no?
No hay contenido original nuevo, ¿no?
Contenido original cuesta mucho verlo y cuando se toma algún tema un poco más, vamos a decir, serio, con profundidad y tal, es muy complicado que llegue a ser un taquillazo porque la gente lo que va al cine es cine palomitas. Es que es cine palomitas, literalmente. El resto, claro, esa gran pantalla ya no, de alguna forma, no tiene ese éxito para ese tipo de películas. Y cuando te vas a lo que dice Víctor, que es plataformas, estás a la merced de la plataforma, literalmente. Es que tiene, además, casi todas las plataformas producen. Es decir, le interesa realmente poner su propio contenido antes que otras películas que
se puedan compartir. Se ha ido perdiendo en diversidad, paradójicamente.
Se claro, ha ido perdiendo, exacto, en diversidad.
Y ahora entonces, lo que hay es como comités de... Claro, eso es lo que quería ver yo, porque lo que yo quiero decir es que hay una forma de ver una película que es única y es la que he definido al principio y es a lo que vuelvo. Y creo que la que no tiene igual, ¿no? Y es que es ese ritual en el que vas a un sitio, en el que te metes con gente que puedes conocer o no puedes conocer, pero tiene el mismo interés, que le cuenten una historia que empieza y acaba. Una historia que adquiere el protagonismo absoluto del entorno. O sea, es un ritual, es un poco como sentarse a la
hoguera. Como abrir un disco antes o como cosas por el estilo, sí, que eso se ha perdido también.
Sí, y bueno, el vinilo se empieza a recuperar, pero
Sí.
queramos que no, en este auge de la digitalización, los seres humanos necesitamos cosas tangibles para seguir sintiéndonos vivos. No puede estar todo en lo digital y necesita un libro en el que sienta su
Nos
peso.
hemos quedado con el
Y
contenido y hemos tirado el ritual.
no, yo creo que es un problema de soberbia, ya si quieres que me ponga en plan filosófico, es decir, creer que estar de alguna manera por encima de tu fisiología o de tu fisionomía, porque te hayas dado cuenta hace 2 o 3 siglos de que eres un ilustrado, te creas un ilustrado, de repente puedes tirar todo lo demás a la basura, ¿no? Pero yo creo que ir a un sitio, es decir, tener una hora e ir a un sitio, y que no pueda ser cualquier cosa, que no tenga opción, esa concreción ayuda tremendamente a la experiencia. Como el que va a la ópera, como el que va a otra cosa. Ya te digo que ayuda el entorno y ayuda a que sea compartida. Yo hay una cosa
Como
que
el que va a misa,
ya.
por ejemplo.
Exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros los humanos estamos hardwired, que dicen en inglés, para rituales. Y este es uno de ellos. Ha sido nuestro ritual del siglo XX. No sé si será el del siglo XXI, ha habido distintos. A lo mejor la ópera fue el del XIX, pero ha sido nuestro ritual del secular del siglo
Veinte.
XX. Y entonces, no sé qué va a ser de eso, pero creo que sigue teniendo su sitio, precisamente por esto que digo.
Mira,
¿Por
nos ponen un
qué?
comentario y la parte social. Quedar con los amigos para ir al
Sí,
cine era
exacto,
maravilloso.
exacto,
Claro,
exacto.
efectivamente.
Bueno, y lo sigue
Exacto, sales
siendo.
a la calle y quedas con amigos, comentas después. O sea, comentas
El
después. Yo.
comentar después, tío, ese ritual es
es
maravilloso.
enriquecer la película, es volver a estar con eso, es la
Tío,
leche,
pero
¿no?
fíjate, si ese ritual, aunque yo estoy de acuerdo que todavía hay espacio para ese ritual, claro, al final el cine se ha montado, digamos, en una industria súper grande donde todo el mundo, o sea, es decir, no era un espacio pequeñito para ese ritual era masivo y estaba en todos lados, por todos lados. ¿Qué
Sí.
ocurre cuando eso se hace más pequeño? Vale, puede tener su lugar, pero es minoritario, que al final va a cambiar, es decir, el presupuesto disponible va a cambiar, la demanda va a cambiar. Es decir, de alguna forma se va a tornar la balanza en lo que tú definiste como cine, ¿no? Al principio de este episodio, ¿no? Eso de alguna forma va a quedarse en un nicho reducido y el contenido masivo, que además
El consumo va a ir por otro lado.
va a ir por otro lado, tío. De hecho, yo, por ejemplo, yo veo Netflix ahora y para mí llega un punto que dice, ostras, parece que estoy viendo las pelis del mediodía de Antena 3. Quiero decirte, se ha convertido literalmente en la nueva tele de a ver qué me echa Netflix y menudo truñaco tras truñaco, ¿no? Pero tiene que,
Sí,
de alguna forma, producir.
claro, de alguna forma tienen que producir porque, y eso ya nos metemos en otro melón nuevo, pero se han metido en ese modelo de negocio,
Claro,
de
total.
endeudarse a base de buscar suscriptores y han visto que llegó un punto en que lo de hacer peli de Scorsese, donde en una nueva tecnología te estás gastando 150 millones de dólares, nada más que para rejuvenecer a Robert De Niro, pero bueno, es una apuesta, no sé qué, pues no me renta, tío. Yo quiero que Ryan Reynolds haga 2 o 3 gilipolleces al año, ¿no?
Exacto,
Eh,
exacto.
eh, y claro, siempre ha habido un difícil equilibrio entre las dos cosas.
Ya, déjame ver si lo
Pero
entiendo. O sea, tu planteamiento es que el cine en un momento dado fue curiosamente, algo de consumo popular y que al mismo tiempo en ese momento ofrecía productos mucho más satisfactorios que ahora en un momento dado en el que no es a lo mejor la primera opción de ocio de todo el mundo, pero que se ha bastardizado bastante en ese proceso de consolidación de oferta y en ese proceso de, o sea, digamos de alguna manera que no hay sitio para las voces artísticas ya prácticamente en el cine. Ya no sé si deja de ser un arte para ser una especie
circo de tres pistas.
Bueno,
Yo
o carnicería de pollos, como lo quieras ver.
siempre ha sido un poco carnicería de pollo. El cine, el Hollywood dorado era una industria, pero era una industria perfectamente engranada. Y de hecho era una industria donde había sitio para los artistas. El marco no era muy amplio. Tú no podías contar en Hollywood historias como Ozu. donde la trama no es principal, donde hay tiempos muertos, donde hay planos que no sirven al avance de la historia o cosas así, donde tiene divergencias que no necesariamente
No.
cierran al final. O
No
sea,
podías hacer
es.
experimentos formales, por decirlo de algún modo.
Podía hacer ciertos experimentos formales, porque podía hacer experimentos formales, y de hecho tiene muchas maneras de hacer cine en el cine de Hollywood, y no tiene nada que ver Robert Aldrich con John Ford, ni siquiera John Ford con Howard Hawks o Fritz Lang. Ha dado la bienvenida a un montón de gente. Más incluso en el mudo, el final del mudo puede ser donde mejor se ha hecho cine nunca, al menos a nivel visual. Tiene una poesía inigualable. No hay nada más que ver Amanecer de Murnau. O el magnista de Buster Keaton, por darte dos ejemplos en un espectro amplio, ¿no?
O el gabinete del doctor Caligari, o el expresionismo
O siquiera,
alemán.
sí, o siquiera el expresionismo alemán, ¿no? Siquiera el Metrópolis, ¿no? Del
De Fritz
mismo.
Lang.
No.
De Fritz Lang.
Pero era una máquina perfectamente engranada, y ahí es que había mucha gente haciendo muy buen cine. Y de hecho ha sido el cine de referencia tanto para hacerlo como para cómo hacerlo contra. Todas las grandes escuelas surgen a partir del cine que va contra el de Hollywood. Si narrativamente eres más elusivo o eres más elíptico, si tal y cual. O sea, todos, Bergman, Antonioni, Fellini, todos trabajan con el ojo en lo que se hacía. El mismo Ozu, le encantaban las pelis de John Ford y era fan de Henry Fonda. O sea,
Una
eso
pregunta, Víctor.
no, no existe ahora.
¿Y qué le pasó? ¿Con qué ojo lo veía Trueba?
Hijo de la gran puta.
Con el tercer ojo, claramente. La bisectriz. La
Claro, dice, ¿lo veía con el ojo con cuál?
Trueba es un gran fan del cine clásico. Trueba es un gran fan del cine clásico. Y
Billy Wilder, por ejemplo.
luego ha pasado otra cosa. No solo ha pasado eso con el cine, ha pasado que ha cambiado la sociedad. Y el cine es un reflejo de lo que la gente quiere ver, que más que menos. Y yo creo que la sociedad, y esto va a abrir otro melón, por un lado se ha vuelto cada vez más desesperanzada, más nihilista, y por otro lado se ha vuelto cada vez más cursi. Entonces es difícil encontrar pelis serias esperanzadoras.
Bueno,
Es
y
donde yo
Víctor, y más ansiosa, tío. La peña está ansiosa. Es decir, empieza la peli y es
creo.
como, ¿dónde está la acción? ¿Dónde está el puñetazo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el protagonista? A ver si acaba esto. Sí, va a empezar a ver pelis de 30 minutos, literalmente.
Pues no tiene dificultad la peña por captar tu atención en un TikTok de 10 segundos y
Claro, tío, es
captarla
que es
como está.
increíble. Pero yo creo que eso es parte del triunfo de las series. Que es decir, no voy a pegarme una peli de 2 horas y cuarto, aunque sea un peliculón, y lo que tú dices, ¿no? Al final, en un sitio concentrado, oscuro alrededor, joder, dale tiempo, dale. O sea,
Pero ¿no creéis que
entiende.
eso
Bueno,
es un
y
dale tiempo.
las series son capítulos de 40 minutos que los puedes
Por un
consumir y
lado,
luego ya.
claro, por un lado, dale tiempo cuando está en el cine, y por otro lado, respeta al puñetero espectador. Por eso te digo que se han ido los términos medios. Ahora, de repente,
Ya.
todos los que van al cine se creen Terrence Malick. La última de Batman, 3 horas, pero se te ha ido la pinza, tío.
Bueno, eso fue una
Madrid.
idea de pinza
Tres
completamente,
horas de
pero bueno.
Batman. El Batman emo este. Ay, como lo siento mucho. Todo lo siento, soy Batman. Yo, tío. O sea, le falta un par de guantazos del Alfred. 3 horas. Así todas. Así todas. Dune, acojonantemente hecha. Todo para mi gusto. O sea, no era para mi gusto. Ahí todo brutalista, todo grande, nada a escala humana. Pero bueno, era lo que quería Villeneuve. Ahora, no sé cuánto eran, otras 2 horas 40. Así que,
2 horas 40 en la
claro.
primera parte.
La primera parte.
Que no, no, no
Más
termino de verla,
finito.
no termina de, no hay final de momento.
Pero Víctor, ¿tú no crees que, como cualquier contenido de entretenimiento, el cine se va a tener que adaptar? Porque hay muchos contenidos de entretenimiento que están adaptando en función de cómo las personas los consumimos y cómo las generaciones han ido cambiando. Y yo siento que el cine ha cambiado quizá en tecnología, en cómo se graba, en cómo se edita, cómo se posproduce, cómo se sensoriza, pero el formato sigue siendo muy parecido o sea, tú ves una peli de 50 años y sigue siendo una peli de hora 40 que te cuenta una historia.
¿Se te ha
¿Entiendes?
ido el audio o se me ha ido a mí? No sé.
No, que a
Me...
pelías 50, no te escuchamos, Mike,
Sí, que
pero
sigue
ha
siendo una
habido.
hora 40, sigue siendo
Sí.
una
O
hora
sea,
40.
es un ejemplo, me refiero, pero no ha habido quitando a lo mejor algún documental loco o alguna vaina de estas loca que hace alguien, pero en, el formato en sí no ha cambiado mucho. Y sin embargo, la gente, cómo consumimos contenido, sí hemos cambiado muchísimo. Entonces, no sé, ¿tú no crees que ahí les falta quizá un toque, o que falta, de... Es decir, bueno, porque es muy normal la figura del director, y yo te entiendo, de esta es la peli que yo quiero hacer. Y voy a encontrar un productor que me la produzca. Pero estoy pensando, o sea, tú como estando en el lado creativo, piensas cuál es el tipo de contenido que quieren, no, no lo que quieres contar, ¿qué es lo que la gente quiere consumir?
Yo creo que eso, vamos, yo pienso que es un camino a ninguna parte. Yo creo que cuando funciona bien es un poco por selección natural, que tú haces lo que a ti te mola y lo que crees que debes hacer, más o menos dentro de un orden, sin ser un, digamos, idiota en sí mismo, y encuentras tu público al revés. Pero como con todo, quiero decirte, como con, yo qué sé, como cuando...
La literatura.
No, la literatura o como cuando...
No hay
cuando,
mejor manera de cagarla que intentar complacer a la gente.
Arte.
Cuando estás haciendo un producto artístico.
Como cuando, pero claro, con todo, como cuando buscas pareja o amigos. No, yo voy a ser de otra manera para caerle bien o para gustarle. Eso no funciona nunca. De todas formas...
A mí eso me pasó con Javi. Voy a hacerme el intelectual.
Eso es todo.
No, me gustó, me gustó. Te diría que formalmente se ha experimentado tremendamente. O sea, tienes que verte la fumada de Michael Snow, de Stan Backridge, que ni siquiera son narrativas. Pero bueno, incluso dentro de la narrativa van a festivales y tienen estreno en salas, son minoritarios. Absolutas locuras, ¿no? No sé, yo me acuerdo de ver en Nueva York Le Cuatro Voltes de Michelangelo Framartino, que la tenéis que coger con papel de fumar. O el mismo, el que tiene el mejor nombre, el director con mejor nombre de todo el panorama del cine actual, que es Apichapón Guereseta Cool, que es...
con una trilogía porno que ya la tiene medio hecha solo con el nombre.
Un tailandés que tiene películas como El síndrome del siglo o El tío Boo me recuerda a sus vidas pasadas, que son experimentos...
Ese era el nombre de una peli.
Al borde de si el tío Boom recuerda su vida pasada, al borde de narrativa, que tiene momentos brillantes, pero bueno, luego está que el cine, que no el cine. Incluso tiene grandes experimentos más amables, pero grandes experimentos como el de Boyhood de Richard Linklater, que la leche, bueno, el mismo sí. Richard Linklater siempre ha intentado expandir las fronteras formales, ha trabajado con cel shading, ¿no? Y con una mezcla de animación y lo otro, ha hecho también historias como digamos, muy de toda la vida, muy, muy clásica, muy amable, como la de School of Rock. O sea, que yo creo que sí que ha habido experimentación, y casi más de la cuenta, porque en el fondo creo que sea lo que te refieres, con que las pelis son más o menos las mismas, y es que yo creo que no puede...
No, o sea, yo lo que me refiero, Víctor, es hace 40 años no existía YouTube, ni TikTok, ni Twitch, ni Vimeo, ni nada. Y han salido un montón de contenidos en un montón de plataformas, en un montón de formatos, que es competencia del tiempo de los espectadores mismos que tenía el cine. ¿Vale? Entonces, ha habido un montón de formatos nuevos que han surgido porque al final hay un número de horas que la gente es capaz de consumir contenido que son competencia y que están continuamente innovando en formato, en medio y en contenido. En las tres, es decir, en creatividad, en el cómo llego y en el qué quiere ver la gente, ¿no? Incluso tiene estadísticas en tiempo real, que eso el cine ni lo tiene, ni lo va a tener, ni se le espera. De cómo lo reciben, cómo impacta, cómo sienten.
¿Pero para qué quiere saber eso el espectador?
No, no, o sea, el espectador es no, número uno, lo quieres saber tú, lo quieres saber tú, vale, para mejorar lo que haces.
Sí, que tener un feedback más inmediato, eso puede ser. Pero ahí es que son varios temas que son complicados. Por un lado está la tecnología, va por un lado, y la manera de contar historias va por otra. La manera de contar historias ha tenido pocas revoluciones. La manera de contar historias, desde Homero quizá hasta el Quijote, se han contado de una manera,
no,
y del Quijote...
No sé dónde aquí, leí de que había 30 diferentes arcos narrativos y no había más.
Nada, y hay uno, si me apura. O sea, que eso por un lado. Entonces, aunque sea en YouTube... Y aunque lo veas, si es que lo ves en un reel de Instagram, hay un setup, ahí se crea una expectativa, hay un desarrollo y luego hay un punchline, un giro. O sea, por un lado está eso, que es contar historias, que es más o menos lo mismo. Y por otro lado está el formato. ¿Qué sí ha dado la nueva tecnología? Inmediatez. ¿Qué no puedes hacer de manera fácil e inmediata? El Lawrence de Arabia, por volver. No puedes. O sea, no puedes hacer grandes películas porque, como no puedes hacer grande y nada, como, o sea, porque son cosas que pasan una vez cada mucho. Igual no todo puede ser Lawrence de Arabia. Pero tú no puedes hacer vídeos de YouTube con esa frecuencia y con esa accesibilidad.
Bueno, espera, espera. Vamos a abrir el melón. Y el día que un ordenador cuántico sea lo suficientemente capaz, igual que ahora te genera una imagencita, te genera una película en un minuto, ¿qué pasará?
El melón que acaba de abrir Mike al minuto 45.
Porque eso va a pasar, Víctor.
Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que eso no es posible. Porque
con que dices que no es posible, que yo estoy probando cosas, que tú le pones igual que un texto un vídeo, quiero una puesta de sol encima de una luna y te manda un vídeo,
No es lo mismo escarbar en una base de datos que crear, no es lo mismo crear que romper. Es decir, una IA en el siglo 11 a lo mejor te hace unos iconos fantástico. Pero te descubre la perspectiva. O sea, una cosa es.
Pues yo no pondría la mano en el fuego, ¿eh?
Yo tampoco, ¿eh? O sea...
Es capaz de predecir. Porque luego está cómo se descubre la perspectiva.
No, no, si David, es... David, cuéntale las experiencias con inteligencia artificial que has estado haciendo. O sea, porque yo creo
O sea, a ver, lo que dice Víctor es cierto, al final las inteligencias artificiales, vamos a decir, creativas, con comillas, generativas, tienen una base de conocimiento, que es una base existente, es decir, ha habido artistas y ha habido gente que ha innovado y ha generado una base, un corpus de conocimiento suficientemente grande para entrenar ese bicho, pero, al final tú puedes, por ejemplo, ahora mismo, que estamos como en los baby steps, de este bicho, o sea, yo no me quiero proyectar adentro de un siglo, o sea, no tengo ni idea, pero me refiero que ya de por sí, por ejemplo, tú puedes decirle que mezcle diferentes estilos, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, yo qué sé, Bonnet y H.R. Giger, ¿no? El de Alien, creasen una, no sé, una estructura arquitectónica y flipas cómo hay diferentes creaciones que manejan diferentes estilos, ¿no? Yo creo que, y de hecho, si tú dejas libertad creativa, comillas, a la inteligencia artificial, te va a generar, por ejemplo, ciertas imágenes que es muy complicado que las pueda pintar un humano por el intrincado. Hay un parámetro que es el intricate, que básicamente si tú lo pones, te genera una serie como de patterns, como de
patrones.
Como de patrones entrelazados que sería muy complicado a la hora de, por ejemplo, generar texturas dentro de un personaje, ¿no? Que hay muchos. O sea, que hay diferentes elementos que probablemente que solamente se podrían generar, por ejemplo, con un ordenador o con la IA, inventando incluso a lo mejor un nuevo género, un nuevo formato, no lo sé, ¿eh? Entonces, pero os digo, estamos en los super baby steps de esto, entonces no tengo ni idea proyectando a 100 años lo que puede llegar a ser. Literalmente.
Yo tampoco, yo una predicción, pero claro, está basada, es que entramos en cuestiones de fe. No ha habido arte que pueda ser llamado arte de verdad que no haya roto de alguna manera. Entonces, para romper tiene que llegar algo nuevo y hay que preguntarse de dónde llega lo nuevo.
Claro, porque alguien que crea algo nuevo...
Simplemente de un mejunje de lo anterior o lo nuevo es un hallazgo que en rigor no es predecible. Y si no es predecible es que no pertenece a este mundo. Y si no pertenece a este mundo es que un don de fuera. Si no es predecible...
Víctor acaba de coger el micro y acaba de hacer...
Yo voy a jugar el comodín de miembro del consejo.
Me encanta porque como siempre vosotros estáis súper alineados y yo soy el discordante, entonces está bien.
Yo aquí voy a jugar mi comodín de miembro del consejo de inteligencia artificial de la UNIR. Yo personalmente creo que va a eliminar como jarasca toda la parte de la creatividad bajo nivel. pero los movimientos rupturistas y la Gran Liga están todavía a muchísima distancia. Y además, yo voy a romper aquí una lanza por Víctor. Aparte de que la manera en que procesan las cosas las máquinas y la manera en que lo procesamos nosotros son completamente diferentes, y yo estoy de acuerdo con David en que van a hacer un montón de cosas a las que nosotros llegamos, lo mismo que nos patean el culo al ajedrez ya y nos patean el culo al Go. O sea, en inteligencia estrecha no tenemos nada que hacer, estamos ya totalmente jodidos. Pero la creatividad es completamente diferente. Es un tema arborescente que todavía no se sabe muy bien cómo funciona, es una propiedad emergente casi como la conciencia y que todavía no somos capaces de replicar en las máquinas. Si tú ves, por ejemplo, la historia del arte, por ejemplo, y tú ves el salto que hay de los iconos que tú estabas hablando a lo que hace Fra Angelico, a lo que luego hace Rubens, a lo que luego hace, son saltos cuánticos que no tienen una puta mierda que ver con nada de lo que se ha visto antes. ¿Vale? O sea, es un marciano que aterriza.
Es lo que quiero decir, que es impredecible en ese sentido.
Espera, que quiero meter un poco más de entropía. Espera un segundo. Spectrum 128K te hace mejores pelis que el 99% de los directores españoles.
Bueno, pero este es Jax, que es un nazi del infierno.
Megatron.
Es el hijo bastardo de Johnny Rotten y.
Eso que dice Javi es la paradoja de Maravilla.
Que sepa yo que en ese 1% entra sin duda López Lee Films y si no, que le echo un vistazo.
Bien, Víctor, ahí. Oye, una cosa.
De Marabike. ¿Sabéis qué es eso, Javi? ¿Tú que lo sabes todo?
No tengo ni puta idea de que tenía un nombre concreto.
Vale.
Pero si le dice Jax, yo me fío. O sea, cuando no está troleándote, suele tener buena información.
O sea, lo que yo te digo, mi sospecha, en el fondo, es que el arte, lo que hace valioso al arte, es que es un trato con Dios. Eso es lo que estoy diciendo.
Sí.
Y es lo valioso del arte. O sea,
Víctor, estoy de acuerdo contigo en que el componente artístico nunca nadie lo va a poder cambiar. El que sea una creación de un humano con una expresión, con un sentimiento, con una intención, con todos los adjetivos como lo queremos decir, ¿no?
De hecho lo que hace valioso no es solo que las máquinas nos ganen algo, es que los primates nos ganen en destreza visual. No sé si habéis visto experimentos.
No, y en fuerza. Si has visto cómo están los gorilas. Había un gorila que tenía alopecia o no sé qué, y tú veías cómo están los monos. Y los monos están que te meten una hostia y te visten de torero. Están súper rip.
Están engorilados.
Exactamente, están engorilados, efectivamente.
Yo creo que eso de verdad no va a cambiar, yo estoy de acuerdo. Pero sí que creo que es innegable que la evolución es imparable. Es decir, que al final la gente tiene tanto impacto que en función del medio y del contenido que le impacte es lo que va a consumir. Entonces, o los creadores, como puede ser tu caso, Víctor, o los grandes cineastas, piensan no solo en lo que quieren hacer, sino dónde se encuentra la gente a la que quieren llegar, dónde me refiero a nivel incluso marketing, si me apuras, ¿vale? O sea, ya no es solo el medio en el que lo reproduzco, sino el cómo llego a ellos, o es muy difícil. ¿Por qué? Yo no he visto ninguna de las últimas de Marvel, ni Spider-Man, ni ninguna. Pero ¿por qué crees de verdad que llegan? Porque hacen unas campañas de marketing monstruosas. Pero no porque la gente esté esperando solo el rollo creativo.
Te digo un segundo. Ya te digo ya que la gente que quiere ver pelis de Marvel son minoría. ¿Qué pasa? Son una minoría perfectamente organizada.
Claro.
Pero son minoría. Sí. Lo que pasa es que si tú consigues que no te digo un 10, que un 6% vaya a una, es que hay mucha peña en el mundo.
Es que hay mucha gente, totalmente.
Hay mucha gente. Si tú consigues que un 6% vaya a lo que tú le digas, te has forrado. Pero son minoría. Entonces, lo que pasa es que tienen el control de todo, desde la...
De los más media.
Tienen todo, tienen los canales de distribución, tienen cogidos por los huevos a las exhibidoras, entre otras cosas porque la conversión del analógico al digital en parte se financió con dinero de las majors y les deben todavía una especie de cano en función de horas proyectadas. Cada vez la aprietan más. Por ahí te dicen que el 55% es para la distribuidora al principio y tal. Hay veces que las cuotas suben hasta el 70%. O sea, los primeros que lo pasan mal son los cines pequeños, sobre todo aquellos que no tienen 50 salas y por tanto no pueden negociar, porque no tienen músculo. Si tienes dos salas, estás jodido. ¿Qué año ha cerrado un cine de verano de la Herradura en mi casa? O sea que... pero bueno, Volviendo a lo que me decías de cómo llegar a tu público, lo que sí te da la posibilidad de Internet es trabajar en la esfera pequeña. En la esfera pequeña se trabaja bien, en la zona mediana lo que se está perdiendo, pero en la esfera pequeña, pequeña se trabaja bien. España, la primera globalización, se financió en una tercera parte y fue lo que permitió terminar la película con una campaña de mecenazgo. Una campaña de mecenazgo
Claro.
donde la publicidad era yo. Esto era la publicidad. Era abrirme una cuenta de Twitter. Yo qué sé, poner ahí y buscar a
Y dar la
hispanistas
tabarra y empujar.
antes de la historia de España y tal, y al final encontrar gente que nos sirvió de nodo porque sí tenían más visibilidad ellos y la campaña fue creciendo, el producto llamó la atención y se consiguió. Ahora, y me vaya a permitir la cuña publicitaria, acabamos de sacar otra campaña y vamos a funcionar un poco igual, esta vez en lugar de para terminarlo, para arrancarla. Y es
¿Dónde
una
la
película.
tienes, Víctor?
Está en Indiegogo, se llama Doña Marina, el nacimiento de Hispanoamérica, y
La vamos a
es
poner en
una.
el chat.
Anda, Malinche.
Sí,
Sí, Malinche.
es una película sobre el legado histórico y cultural del Imperio Español en América. Una película que habla con rigor de la conquista y de lo que sucedió después, los 3 siglos y medio, donde allí hubo todo lo que dicen que no hubo, es decir, hubo ilustración, hubo renacimiento, hubo prosperidad, México era más rica que cualquier ciudad de Europa, en fin,
Sí,
entonces una historia, una película
pero
bonita.
nos hemos comido Leyenda Negra por un tubo, porque
Hemos comido leyendo a Negro
la
Bonito.
han escrito los anglosajones.
España, la primera globalización, es súper interesante. Yo fui a verlo al cine. Y es súper interesante justamente por eso, Javi, porque te coge, de alguna forma te destapa mucha historia que de alguna forma está oculta para la mayor parte de los españoles, o desconocida por lo menos, y donde realmente, por ejemplo, da el peso a la leyenda negra que sufrimos los españoles y que de alguna forma casi nos ha hecho perder nuestra, no nuestra historia, pero sí casi nuestro orgullo,
Nuestra
¿no?
identidad, nuestra identidad como identidad
Nuestra
perdida, porque
identidad, efectivamente.
pasa también a la
Y
gente.
nuestra autoestima también.
Exacto. Bueno, pues con España, la primera organización, hicimos una campaña de mecenazgo y salió para adelante. La peña, para películas pequeñas y para pequeños presupuestos, confía en, digamos, no el viralismo y el tener 1 millón de seguidores, sino a lo mejor tener 4 o 5 mil que estén dispuestos a financiarte algo, ¿no?
Que no
Eso
de ser muy diferente a cómo se están financiando los videojuegos indies y otra serie de cosas,
A ver,
¿no?
vamos a sacar un segundo a Víctor y le volvemos a meter porque dicen que se ha quedado por ahí congelado el vídeo. Víctor, tú no te muevas, ¿eh? Tú no hagas nada.
Yo le veo bien.
Sí, yo
Yo le
también.
veo
Yo
bien.
lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto.
Ah,
La gente,
pues.
que es una sibarita, que es que Víctor
La
es muy
pose, la
serio.
pose, la pose que traigo.
Oye, dos comentarios por cerrar el tema de inteligencia artificial, dos comentarios breves y luego, Víctor, te hago una pregunta ya pensando en futuro, ¿vale? Que me ha gustado mucho el planteamiento este de
Luego, si
que vamos.
queréis, hablamos de pelis favoritas, por una cosa más ligera que también
No, no, aquí pesados. Esto es un light mental, pero el light. No, a
está.
ver, dos comentarios muy rápidos. Lo que comenta, creo que era Jax, creo que comentó que luego lo escribió bien David Torrecilla, es la paradoja de Moravec, ¿vale? Moravec es el clásico, ¿no? Hans Moravec, yo lo conozco por la parte del transhumanismo, ¿no? Y estaba Minsky, toda esta peña, ¿no? O sea, míticos de la inteligencia artificial y la robótica. Y la paradoja de Moravec, que es que no es que no lo había pillado porque como estaba mal escrito, no caí en que era. El típico, ¿no? Hans. Entonces, la paradoja básicamente lo que dice es que seguramente los pensamientos humanos súper complejos con un gran nivel de procesado de información son mucho más sencillos para la inteligencia artificial y aquellas cosas que a lo mejor resultan más sencillas a nosotros porque tiene una parte motora, porque tiene una parte, bueno, de alguna forma más. Más vinculada con cómo se estructura nuestro cerebro, porque no somos grandes máquinas de exactitud completa y que toda la información que tenemos la retenemos como de memoria fotográfica, sino tenemos, digamos, una forma de estar cableado el cerebro que nos permite, pues eso, soñar y ser creativos y
Pero
proyectar el futuro,
yo te
literalmente.
recuerdo que Minsky, Moravec y todos los pioneros se juntaron para ver si hacían una inteligencia artificial en una semana, allí por los 50. O sea que nosotros
Eso
una
te iba a
idea
decir,
muy
ya,
clara
¿verdad?
también de cómo funciona el tema. No te
No, no,
vayas
no,
a
o
creer
sea,
que lo tenían muy
exacto.
allá.
Pero bueno, esa es la paradoja de Moravec que yo creo que sigue siendo cierta. Es decir, a una inteligencia artificial le cuesta mucho más generar un trabajo creativo que un procesado de información,
Yo
por
creo
muy
que son.
complicado que
Yo
sea, ¿no?
creo que son dos maneras de entender y de procesar la información completamente diferentes. Y en una los ordenadores nos dan una paliza que nos revientan
Exacto.
y en otra las cosas más elementales les cuesta un imperio.
Vale, es el primer comentario. Bueno. Sí, perdón, Víctor. Un segundo comentario rápido, que es que además salió antes. A ver, yo hace 2 años, casi 2 años, esto de Stable Diffusion y toda la parte de inteligencias artificiales creativas no existía. Lo que existían era, vamos, como la prehistoria, y esto hace 2 años, que era básicamente que tú pintabas lo que parecía un arbolito y la inteligencia artificial te reconocía que era un arbolito y te sacaba un pictograma, un arbolito, ¿sabes? Eso es lo que existía literalmente hace 2 años o 3 años, ¿vale? Y yo recuerdo que me hicieron una entrevista y yo en ese momento dije, mira, yo creo que las inteligencias artificiales van a cubrir diferentes partes de la creatividad, que es muy complicado que lleguen al pensamiento genuino o a la creación genuina, pero van a cubrir, digamos, partes machacas y tal. Dicho esto, ni por asomo pensé que 2 años después estaríamos en este nivel. Es decir, porque ya no es un tema de 4 chorradas machacas, sino que realmente llega a un nivel de sofisticación muy elevado. Sí que es cierto que no es pensamiento genuino, es decir, no van a crear de momento la perspectiva, pero pueden crear obras genuinas con un nivel de complejidad y de realismo muy sofisticado, ¿eh? Y esto solamente en 2 años desde la... Es decir, que se está teniendo realmente una curva exponencial que yo no me arriesgaría ni de coña a decir... ¿Cómo puede evolucionar? Es que no tengo ni idea, es que es increíble. A mí me parece fascinante lo que estamos viendo. Entonces, pregunta para Víctor y retomo como el tema principal. Vale, con lo que hemos hablado, que casi hemos hecho un recorrido de la historia del cine, hemos venido al presente, hemos reflexionado sobre los cambios. ¿Cómo, si podemos hacer una pequeña proyección, oye, dentro de 5 años, dentro de 10 años, cómo podría evolucionar, no el contenido, el consumo de contenidos y tal, sino el concepto de cine tal y como lo describiste al principio? ¿Cómo crees que puede evolucionar?
Yo te digo cómo creo que no va a evolucionar.
O sea, lo dices a la gallega. Muy bien.
Yo lo digo a la gallega. Yo creo que sé lo que no va a suceder en el cine. Yo creo que una cosa que no va a suceder va a ser la interacción. El cine no va a ser una mezcla de videojuego y cine. Va en contra de la naturaleza de la experiencia, que tiene que ser algo onírica. Incluso en los sueños, los que creas que tienes control, pero tiene que ser algo pasivo, tiene que ser algo en lo que te abandones, tiene que ser algo precisamente donde descargues esa especie de angustia de estar vivo. Por un momento va al cine, ¿no? Se lo preguntaba a Tarkovsky que por qué íbamos al cine, él decía que por recuperar tiempo, no lo sé, va por ahí. Pero de alguna forma tú te metes en el cine y dejas de lado tu identidad con la que cargas 24 putas horas al día, 365 días a la semana. Y la deja en favor de empatizar con otros personajes. Y que de alguna forma, por imitación, por cómo lo vea...
Un poco es una mentira. Como disolvente del angst.
Como disolvente del angst, como manera de identificarse con otro ser humano. O sea,
tienes angst.
Pero Fritz Lang, el director del que hablábamos.
Ah, es que yo creía que era lo que... que echas polvos, el tang.
Sí, no. Eso también.
Sí, Mike, sí.
Angst,
sí,
exactamente, sí. Tang naranja, tang limón. No, el angst es todo lo que tiene que ver con la angustia existencial, de lo que hablaron los existencialistas. La conciencia de vivir, el estar puteado, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy bien, una Jackson de flecha, aquí hay gente con buen gusto. Nos gusta que en la comunidad haya gente con buen gusto, sí señor. Si hubiera entonces dicho yo, Ibanez, ya lo hubiéramos clavado.
Yo creo
me parece fascinante.
O sea, creo que tendrá un sitio, efectivamente, la experiencia VR, ¿no? Y que tú te metas en un sitio, ¡oh, me estoy cayendo por un acantilado! Pero no es lo mismo que experimentar una historia, es decir, una narrativa, algo que le sucede en el tiempo y que conlleva un cambio para la persona, en este caso el personaje, ese es mi hermano. O sea, eso tiene que seguir existiendo. O sea, mucho tendríamos que cambiar como seres humanos y te hablaríamos de milenios, yo creo, pero en el próximo siglo va a ser igual. ¿Cómo? Pues quizá aparece cada vez más en casa, a pesar de todo. Yo creo que la casa sigue teniendo el lastre, el hándicap del entorno. Tú la puedes dar al pause por mucho que te quieras concentrar. Yo me pongo en mi casa y mando a tomar por saco a todo el mundo que quiera comer, que quiera coger el móvil, o sea, me pongo en plan nazi, apago las luces, tal y cual. Pero quieras que no, siempre hay distracciones. ¿Dónde está el baño? ¿Me qué? ¿Qué te
Bueno, a ver, también en el cine puede haber el típico palomitero por detrás, el que pasa por delante.
Los de la fila 38.
Sí, pero que parte de la experiencia. Parte de la experiencia es ese suspension of disbelief, ¿no? Ese trasladarte y salir fuera de tu cuerpo, por decir de alguna manera, y salir fuera de
cosa
tu cuerpo.
Que sean cosas que para las películas se le han cargado las redes sociales, porque los actores cada vez tienen más presencia y cada vez son menos personajes. Esta ubicua presencia de un actor, antes salía en una foto en un magazine y tal y cual, y todavía tenía algo de distancia, de idealización.
Pero
un
cachondeo,
había una cierta mística, ¿verdad? Se ha perdido la mística.
Hago un quiero ver a papi en el baño, ¿sabes lo que te digo?
Pide un pausa, porque me parece que ha llegado el comentario que estaba deseando que llegara y no quería sacar, y lo vamos a sacar.
A ver.
Precisamente la VR te da esa inmersión en tu casa, más aislado que el cine incluso. Víctor, ¿qué piensas de la VR?
Ya sé a qué VR se refiere. Eso es como decir que los auriculares. Bueno,
vamos a decir una cosa, Víctor, para que sepas. Fernando es ingeniero de software de Apple. No vaya a ser que nos esté dando a entender que a lo mejor alguien trae algo dentro de poco. Entonces...
Para petarlo. Aquí estamos.
No sueltes nada, Fernando, no digas nada.
Sugerencia de inversión, quizá, Fernando.
No, aquí el tema es eso. Es, ¿tú qué ves? O sea, ¿tú crees realmente que el VR...
Sin en VR.
Claro, VR. ¿Mejora la experiencia o no?
Yo es que destaco dos factores. Primero, un entorno en el que sea protagonista el sonido y la imagen, y luego una experiencia comunal. O sea, es que son las dos cosas. O sea, porque si no, también te aíslas del entorno, ponerte los auriculares a machacar. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, y además es que podéis comprobarlo perfectamente. Yo estuve... yo saqué un documental, aparte del de primera globalización el año pasado, la productora estrenó otro documental que produjo José Luis, que dirigí yo, que se llama Siete la base de vida. Y entonces yo... me estaba más contento de lo que he estado en mi vida, me pasé por todas las proyecciones de Siete Lados de Vida, a no ser que fueran dos en un mismo día en ciudades distintas. Y pude comprobar perfectamente que la película ganaba cuanta más gente había en la sala. Las emociones se contagiaban, o sea, era algo raro, mágico si quieres, porque la gente no se está mirando.
Yeah.
Yo no sé si es que hay alguien que tiene una carcajada aquí. Y cuando oye que el otro empieza la suya, ya la suelta también, pero se contagia la lágrima. Sí. Es una cosa curiosa. Entonces, hay algo, hay un espíritu, hay un alma en ese verlo en común que no tiene igual en otro lado. Lo mismo que un concierto.
Joder, me parece fascinante, macho. Me estás diciendo que hay una especie de como de experiencia telúrica, incluso aunque la gente no se conozca, ni se ve, ni sepa que está allí, ni nada por el estilo.
Sabemos muy pocas cosas de cómo experimentamos. Si cada día sale algo de inteligencia.
Pero fíjate, pero dilo del concierto, porque estás pensando justo en el concierto. Digo, no es lo mismo verte un concierto en tu vida, en tu casa, que estar tú solo no sé cuánto, que estar con 100.000 personas dando saltos.
Aíslo las paredes, me pongo el vinilo, no sé qué, la aguja de oro. No es lo mismo que estar en un concierto, incluso en un bar pequeño, ¿no? Con gente que no quieres, pero con la que estás compartiendo la música porque a los dos os gusta. O estáis flipando con el vuelo que sacan de la
carta. Fíjate, yo nunca lo había visto así, macho, pero ahora que lo dices, me parece efectivamente una experiencia de socialización de primer nivel. Paradójicamente.
Pero también puede pasar al revés. O sea, es decir, Víctor, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y yo, mi primera peli en el cine, cuando era pequeño, fue Jurassic Park. Y el cine estaba abarrotado. Y te puedes imaginar qué experiencia más buena. Cuando caía la mano del bicho, todo el mundo... ¡Ah! Mi primera peli, ¿eh? En el cine. Pero también te puede pasar al contrario. Es decir, tú también puedes ir a una sala que de repente haya, como decíamos antes, un niño que llora, un no sé qué, y no que te joda la peli, pero que te joda un poco el mood. Alguien aquí nos ha pasado, alguien que come las palomitas cerca. Joder, yo a todos nos ha podido pasar. Entonces, ¿cómo crees que se puede combatir eso también?
Por supuesto, a ver, yo creo que se puede combatir con violencia.
Violencia. La única solución es la violencia. Estoy de acuerdo.
No, pero bueno, como también te puede pasar que vas a un concierto y te tiran un vaso de cerveza a la cabeza, que es lo que pasa muchas veces. Con el inútil de turno, siempre hay excepciones. Yo, de hecho, cuento entre mis mejores experiencias de cine todas las veces que fui al al BFI, el British Film Institute tiene un cine ahí debajo de Waterloo en Londres, y tiene un cine fantástico porque la peña sabe lo que va. Y no hay anuncio. Y cada sala tiene unas cortinas rojas que se abren antes de proyectarse la película y se pone oscura y allí no habla ni el tato. Entonces, claro, si la puedes ver así, mejor. Pero cada cosa tiene su gracia dentro de si sabe a lo que va. Aquí con David estuve en el Festival de Sitges de 2012 y fuimos a lo más friki, entre los frikis de la ciencia ficción y la fantasía. Y la experiencia consistía en otra cosa. Al principio me chocó, pero en cuanto supe a lo que iba, lo disfruté. Y es que la gente aplaudía cuando alguien le arrancaba la cabeza, o yo qué sé, o cosas. O sea, era el más friki, pero el público participaba de la película y de hecho te convertía en un auténtico truño, en algo entretenido. De
ver. Sí, claro, es que si vas a ver Sharknado 3 contra Godzilla, yo me imagino. Mira, me parece... que no puedes estar analizando el subcontexto
o interactúas si te dice vienes arriba. Eso
es, sois unos nazis, ¿no?, de la hostia. Mira, me parece muy interesante un comentario que nos manda José Manuel Jiménez, porque es parecido. Es como lo del fútbol, ¿no? El fútbol siempre se ha visto mejor en el bar. Conceptualmente es el mismo ejemplo que ponía Víctor, ¿no? Tú lo puedes ver en tu casa con una cerveza, no sé qué, pero verlo con los amigotes en el bar, no sé cuántos, ¿no? Es como ese concepto, ¿no? Es analogía.
O si los amigotes en una pantalla pequeña, oliendo aquello a calamares. O sea,
el ambiente, tío, el ambiente.
A todos los efectos es una experiencia de puta mierda. Pero es que, claro, si tú vas al fútbol exactamente igual que si vas al British Museum, es que tú no has entendido qué cojones va al fútbol. Porque si en ese caso se convierte en los famosos 22 millonarios en calzoncillos. O sea, es que esto es... No, a mí esto me parece un melón fascinante, de verdad.
Pero una cosa, entonces, lo que hemos dicho... Víctor, si proyectamos un poco a futuro, o sea, ¿habrá de alguna forma público para vivir esta experiencia y se mantendrá... es decir, se mantendrá como ahora, ¿no? Por decirlo de una forma.
Yo creo que el cine, irreversiblemente, ha dejado de ser... bueno, ya lo ha dejado de ser, pero lo ha dejado de ser irreversiblemente. O sea, el camino va a peor. La manera número uno de
entretenimiento masivo, ¿no?
No solo entretenimiento masivo, porque ya ni siquiera el entretenimiento masivo, eso ya se ha quedado atrás también. Digo, ni siquiera la forma número uno de ver películas, aunque la gente quiera ver películas. Pero creo, también es verdad que soy un romántico del cine, que sigue teniendo un lugar. O sea, que sigue teniendo un lugar, que es que no hay un momento igual, si te gustan las películas, que el momento en el que acaba y empiezan los créditos. Y todavía están las luces apagadas, que la he tenido más de una vez con alguna de alguna sala que la encienden nada más empezar los créditos. Que es que eso no... Hablaba Mickey de Jurassic Park, pero es que yo me acuerdo de ver El Rey León. Es que yo me acuerdo de estar sentado al lado de mi padre y después del Nacho Weñá y Simba ahí en todo lo alto, las letras rojas del Rey León sobre negro, yo me quedé, que me acuerdo todavía. Entonces yo creo que eso no se va a perder en mucho tiempo, creo que va a seguir siendo minoritario.
Fíjate, de hecho has comentado otra cosa, Víctor, que tiene que ver con el tema de lo memorable, ¿no? El recuerdo, es decir, probablemente, claro. Efectivamente, yo puedo recordar momentos memorables en un cine. Y si pienso momentos memorables viendo pelis en casa, se me ocurre más en la interacción con gente, ¿no? Yo recuerdo ver, yo qué sé, El Exorcista en mi casa y estar yo acojonado y estar el primer asiento que estaba pegado el primer sofá que estaba pegado a la tele y acabé metido en el sofá de mi padre acojonado cuando era pequeño, ¿no? Pero cuesta bastante sacar algo memorable de, no sé, de algo esporádico que he visto en Netflix o una peli. De hecho, es bastante, incluso el propio contenido, ya no solamente el momento, sino cada vez olvidamos más lo que vemos, porque es un tema súper poco relevante para nuestra vida.
El otro día sacaban un estudio en el que decían no sé qué porcentaje tremendo de las fotos van a ninguna parte, de las fotos que se hacen. Y la gente está preocupada porque tenemos pérdida de memoria. Yo creo que no tenemos pérdida de memoria ninguna. Yo creo que lo que estamos fotografiando, y es de lo que nos damos cuenta, es la desmemoria. Lo que estamos fotografiando son cosas que antes, sencillamente, no íbamos a recordar porque no eran relevantes. Exacto. Y ahora la fotografiamos y la olvidamos igualmente.
Sí, pero por lo menos luego te puedes acordar.
No eres más consciente de esa parte de tu mortalidad, ¿no? Entonces, lo que pasa con el cine, como lo que pasa con cualquier cosa.
De hecho, es lo que dicen aquí, Víctor. Recuenca usa cuerda, ¿cómo se emocionó cuando vio a Moisés bajar con las tablas de los mandamientos?
No. Yo recuerdo cómo me emocioné viendo la salida de la gente de la Pisa del Pilar. Que esa la grabaron, estuve yo allí en el público.
¿Y eso en qué año fue? ¿En el 68 o algo así?
Eso es la primera película española de la que hay constancia, de la que hay celuloide. Que no sé si es de 1900, de primero del siglo, vamos. Joder. O El regador regado.
Esa francesa,
efectivamente.
Bueno, entonces, por acabar.
Por empezar a cerrar la cantidad de melones que hemos abierto.
Una rondita, ¿vale? Y ahí empecemos a hacer. Y luego dejo a David que cierre melones. Película favorita de cada uno de los cuatro. Y la gente que nos lo ponga también por el chat, que las vamos a ir poniendo. Víctor.
Tengo que decir una.
Una que se te ocurra ahora, a lo mejor no es tu favorita, pero una que te mole mucho, que sea una, ¿sabes? Por decir una.
Igual, es que no sé si pueden ser dos o tres, por lo menos tiene que ser
sí,
una.
Puedes,
¿no?
puedes decir dos o tres. ¿Alguna puede ser que sea legible?
Vale, a ver, puedo decir una.
Venga, vamos a poner tres cada uno, ¿vale? Que sé que una es.
Venga, tres
vale.
Cada uno.
Vale, bueno, voy a poner una de tres directores distintos, ¿vale?
Venga.
Voy a poner Andrei Rublev de Tarkovsky. Andrei Rublev es una película de los años 60, tardó 6 años en estrenarse por la temática, una película profundamente espiritual hecha en la Rusia comunista. Es una película sobre un pintor de iconos ruso en la época de las invasiones tártaras a finales del principio del siglo XIV, que es un monje y pierde, es un gran pintor y pierde la fe en pintar. Y un poco la historia, su historia a través de la fe, y bueno, si decide finalmente pintar o no. Es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla por cómo está filmada, por la poesía que tiene, por los temas que trata, y por el viaje de la fe que hace el protagonista, entre la duda y la fe, es decir, no una película sermón, sino una película que se plantea con honestidad las dudas y las dudas de la fe. Maravillosa, en blanco y negro.
Vale, y las otras dos, que todavía quedamos nosotros, ¿eh?
Vale, procedo más rápido. Una de Yasuhiro Ozu, no sé, casi cualquiera. Por ejemplo, Principios de Verano o La Hierba Errante. Yasuhiro Ozu hace películas en Japón y hace películas como no las hace nadie. Tienen el ritmo, o sea, encuentra lo extraordinario en lo ordinario. Son historias de clase media, de familia, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ya no hace grandes dramas, sino que se instala allí donde no hay conflicto, que es donde es más difícil, porque es más fácil contar historias donde hay alguien que se muere, otro que no sé qué. Aquí no, aquí son pequeños problemas familiares. Y aún así encuentra conflicto porque te viene a decir, ay, es duro estar vivo, haga lo que haga, aunque se suponga que tienes que estar bien. Maravilloso, delicado, una preciosidad, tienes que entrar en su propio ritmo, pero no olvida. Y finalmente vamos a poner una de Hollywood y podría ser una o de John Ford o de Alfred Hitchcock, que tanto monta tanto porque son los grandes máquinas. De Hitchcock te puedo decir, porque la vi hace poco y me fascina, por no decirte las típicas, Encadenado, con Cary Grant e Ingmar Bergman. Y de John Ford, por no decirte las típicas, que me encantan todas, te puedo decir La pasión de los fuertes con Henry Fonda, que es otro maravilloso película.
David.
Ostras, a mí me resulta casi imposible seleccionar pelis, pero bueno, he sacado literalmente mi IMDb y he ordenado por rating y voy a decir las que salen primero, así como no, para no pensar mucho. Me salen, de hecho, varias de Iñárritu. A mí Iñárritu me parece un auténtico fenómeno. La primera que me sale es Amores Perros, o sea que bueno, diría Amores Perros de Iñárritu. Yo tuve ahí una época súper fan de Iñárritu, me pegaba todo. La segunda que me sale es Requiem por un sueño, que también Aronofsky le di hardcore. Y luego, por saltarme alguna típica, porque me sale Pulp Fiction de Tarantino. Ah, mira, por lanzar una de probablemente de mis directores preferidos, que son los Coen, Fargo. Fargo de los Coen.
Javi.
Fargo podría haber entrado también en perfectamente.
Ya. Yeah.
Vale, pues si yo tengo que elegir tres, serían hoy tres y mañana serían otras tres distintas, pero El Padrino, la trilogía, y fundamentalmente las dos primeras, y fundamentalmente la segunda, pero yo creo que el...
¿La segunda, sí?
Sí, la segunda me gusta más que la primera, y eso que la primera es la hostia también, pero yo siempre he dicho que ver El Padrino debería convalidar por un MBA, o sea, es lo tiene absolutamente todo, o sea, es la locura más loca de todos los tiempos. Una película de cuando Mickey Rourke no era retrasado mental, que era El corazón del ángel, que es una de Alan Parker.
Muy mítica, súper mítica.
Una puta maravilla, una putísima maravilla, una cosa absolutamente espectacular, que me dejó turulato cuando la vi en el cine. Porque estoy sirviendo lo que dice Víctor, ¿no? Ver cosas que has visto en cine. Y luego una tercera, en la que ya, pues porque sí, porque me da igual y porque me suda todo la polla, es Yo hice Rocky 3 de Mariano Ozores, que es una película de la hostia, que a mí se me han hinchado muchísimo los cojones con la destrucción que se hizo de la industria del cine español que había.
Mira, Javi, mira si es mala que tu cama ha dicho, dimito.
Sí, bueno, tu cama ha dicho, glitcheo y me voy.
Es que está dando por el culo y la he tenido que rearrancar. Me suda la polla. Yo con esas películas en mi adolescencia no me he reído más en mi puta vida. Todavía estoy compartiendo chistes con mi hermano cuando ya tenemos 50 putos años todos. Y es que vino Pilar Miró y tuvo que decirle a todo el mundo cuál era el cine que querría, que había que hacer, y se cargó la industria, porque en España hubo una industria del cine, aunque ahora es una cosa que es completamente diferente. Entonces, yo soy perfectamente consciente de que hay otras películas mucho más de listón, con las que también me lo he pasado muy bien, pero yo aquí quiero romper una lanza por el cine popular español, que se fue a la puta mierda, porque a la gente resulta que había que venderle otra cosa. Yo creo que en ese momento el cine se desconectó de las clases populares españolas.
Bueno, Fernando León, yo, vamos, podría haber sacado también base de cine español, me llevo a Fernando León, sin duda alguna. O sea, Los lunes al sol,
yo,
o Princesa.
Yo me llevo a Berlanga.
Yo prefiero Buñuel.
¿También?
Yo.
Mike. Mira, di cosas, tío.
Rápido. Venga. El núcleo, top.
Pero, tío, pero
luego, ¿cómo? No, déjale.
O sea, a mí
libertad.
No seas miro, libertad.
Libertad.
Y luego hay dos que yo creo que hasta Víctor le vas a sorprender. Yo estoy seguro. Una sería Inception, de Nolan. Bien. De verdad me parece, o a mí personalmente me pareció, creo que como casi todas las de Nolan, tiene una doble vuelta y me gustó mucho. Y luego la otra, yo diría Battle Royale de Fukasaku. Battle Royale, además la segunda es una mierda, es una puta, o a mí me parece una puta mierda, pero la 1 me parece muy, muy, muy buena. Desconozco qué valoración tendrá para los grandes críticos del cine que sois, pero a mí me encantó.
Es una de las favoritas de Tarantino, curiosamente, a su manera, una buena película. Y te diré que Nolan, o sea, yo no soy fan absoluto de Nolan, pero respecto por Nolan, por la manera en que quiere seguir haciendo las cosas, porque los efectos son prácticos y en cámara, y siempre tiene algún desafío interesante. A la gente no le gustó, especialmente a vuestro amigo de Ex Social Noise, detestó la de Tenet.
Fermín, sí.
Pero Fermín, ¿por qué no iría lo suficientemente drogado?
Pues mira, está pensando si...
A mí me flipó Tenet.
Lo que pasa a mí me flipó Tenet. La he visto solo dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía creo que me faltan otras tres, como me ha pasado con Inception o con Interstellar, para terminarla de pillar del todo.
Mira, aquí dicen Arsénico por compasión. Muy bonita comedia. Sí, sí.
Yo creo que el arsénico creía que era un veneno.
La princesa prometida también están diciendo por aquí.
Sí.
Amanece que no es poco, también están diciendo.
Amanece que no es poco, es un cañón de película absolutamente surrealista, absolutamente maravillosa.
Cañonaco. Muy bien. Bueno, chavales, tenemos que ir cerrando.
Pues sí.
Dice que si Santiago Segura es el relevo de Rocky 3, un poco sí. De hecho, no iba a decir.
Ya le gustaría a Santiago Segura, en el mejor de sus días, tener la puta mitad de gracia que tenían en. Santiago Segura es un tío listísimo, me parece un tío muy inteligente, pero su cine me la trae bastante morcillona, ¿qué queréis que os diga?
Bueno, chavales, oye, mil gracias por el ratito, mil gracias, Víctor, por haberte sumado a este
encantadísimo, me lo he pasado genial.
Gracias por aguantarnos.
Ha habido de todo, reflexión profunda, recomendaciones. Gracias siempre a la gente que nos sigue y que nos pone súper comentarios, que además vamos integrando la propia conversación. Y gracias, Mike, gracias, Javi. Ha sido un súper placer, como siempre.
Muchas gracias, chicos. Grande. Y nada, nos vemos en la próxima.
Gracias, Víctor. Salud y ciencia, perras. Cuidaos mucho.
Quedamos para ir al cine pronto.
Y cine también.
Y palomitas.
Chao, chao.
Buenas noches.